Bueno, buenos días. En primer lugar, como ya es costumbre, agradezco a la autoridad del foro la invitación. Quiero decir que estoy aquí porque envié un pequeño trabajo sobre la problemática minera, viéndolo desde el punto de vista de un ciudadano, no como ingeniero de minas ni como docente universitario, simplemente como un ciudadano que ve la problemática social y política del país. Y que, como en todos los casos, las posiciones se toman en función de un ordenamiento de ideas básicas que cada uno tiene. Por lo tanto, las posiciones frente a la minería tienen una componente ideológica muy importante. De manera que mi presentación no está ni llena de números, ni colmada de grandes datos estadísticos, simplemente apunta a encontrar un punto de equilibrio en esta situación que se ha producido con nuestro sector, donde a la peor manera futbolera se han producido los a favor y en contra, los que quieren y no quieren. Cuando se está hablando de una actividad tan antigua como el hombre, que ha fijado etapas de la historia en base a la relación de los minerales con el hombre, una historia que marca una relación del hombre con la naturaleza de manera conflictiva, el hombre tratando de dominar la naturaleza, antes contemplándola, luego tratando de dominarla. Y en este esquema global del planeta, donde las cuestiones de desigualdades y desequilibrios entre naciones, entre países, entre comunidades, se hacen cada vez más profundas, a pesar de este fenómeno globalizador que uno debiera pensar que va a poner un poquito más de igualdad en el desarrollo humano. Yo no quería dejar de pasar, aunque han habido horas y horas de televisión mostrando el rescate de los 33 compañeros chilenos atrapados en la profundidad de la mina San José, rendir un homenaje a ellos en virtud de lo que hemos pasado en etapas por trabajos en la minería subterránea, hoy reivindicada casualmente, porque dicen que contamina menos que la minería a cielo abierto. Lo que se desconoce es el nivel de riesgo que tiene la minería subterránea. Y esto ha sido un verdadero milagro que se haya podido rescatar a esa gente de donde estaba. Con este paréntesis, retomo mi charla. Digo, ¿qué intereses hay en juego? ¿Quiénes están detrás de estos intereses para que a gran parte de la sociedad se le haya puesto en medio de este campeonato de sí-no? Porque, digamos, la Argentina tiene otros problemas que también se relacionan con la administración de los recursos y el ambiente, como es el tema de los cultivos extensivos, que son una importantísima fuente de ingresos al país, pero que tiene sus complicaciones e implicancias ambientales importantes, no solo por el uso de pesticidas y fertilizantes, sino también por el requerimiento que hay de dejar superficies de bosques eliminados para poder sembrar este cultivo que se ha hecho un gran negocio debido a la demanda de los países importantes como China, que acumulan alimentos, que tienen mucha gente para darle de comer. De manera que en principio uno se pone un poco tenso cuando es justamente el sector minero el que está bajo la lupa y no se mira de la misma manera. Sobre todo de las organizaciones que luchan por la defensa del ambiente, otros problemas ambientales muy serios, y no quiero hablar del remanido, problema del Riachuelo en Buenos Aires, porque realmente creo que usamos la problemática ambiental en algunos casos, no todo el mundo, hay mucha gente bien intencionada en esto, pero hay gente que utiliza el problema ambiental para fijar una posición en cuanto a otras cuestiones, y es la que, a las que efectivamente yo me voy a referir, porque creo que la actividad minera es una actividad noble que genera riqueza. Para poder desarrollar una sociedad hay que generar riqueza y distribuirla, como ya lo dijo el ingeniero Nielsen, pero además es necesario que esa riqueza que se genera por cualquier actividad productiva se distribuya equitativamente en la sociedad. Y este es el punto central que a mi juicio tiene hoy la problemática minera, que se esconde con algunas otras cuestiones que son importantes, pero que no hacen al eje de la cuestión. Yo, para poder ordenar mi conversación, digo que hay dos ejes centrales para analizar la problemática minera. Uno es el impacto económico y social de la actividad. Y el segundo es el cuidado y aprovechamiento de recursos naturales no renovables y del ambiente. Creo que estas dos cuestiones son centrales. Yo me voy a referir en primer lugar a la breve historia de los últimos 20 años. Cuando hace aproximadamente 25 años estábamos en la Secretaría de Minería de la Nación discutiendo de qué manera hacer que la minería existiera en la Argentina, porque la minería existía, pero era el 0,2% del Producto Bruto Interno, inexistente. Este era un país agroexportador. Acá nos dedicábamos al trigo, al maíz y a las vacas, y ahí se terminaba la Argentina, con algunos pocos periodos de desarrollo industrial de gobiernos casualmente populares. En aquel momento decíamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que haya gente con capital, haya estructura financiera que ponga un poco de dinero en esto? Porque geológicamente la Argentina es un país que tiene una potencialidad muy importante y una vastedad de recursos, no bien medidos todavía, pero tiene una vastedad de recursos. La prueba es, por ejemplo, la tasa de descubrimiento que hay hoy en la Patagonia Argentina. La Patagonia Argentina se descubre cada 6 meses en yacimiento nuevo. De manera que este recurso, que es muy importante, y que es muy importante ponerlo en valor para que la gente pueda recibir algunos beneficios de esta actividad, buscábamos cuáles eran esas condiciones para que se produjera algún cambio. Hicimos muchísimos esfuerzos, hicimos un gran inventario de los recursos con lo que había, con lo que ya había descubierto el Estado y los particulares. En ese inventario ya figuraban algunos de los primeros yacimientos importantes que se explotaron en el país, que fueron descubrimientos del Estado Nacional. Porque yo quiero recordarles que Bajo de la Lumbrera, Veladero, Cerro Vanguardia, con los primeros yacimientos que se pusieron en marcha, fueron descubrimientos de la actividad exploratoria del Estado Nacional, en sus distintas variantes, exploratorio militar, exploratorio de minería. Para aquellos que piensan que el Estado no debe existir, que todo hay que resolverlo con las cuestiones de mercado y el acuerdo en los particulares. El Estado es imprescindible, y más imprescindible aún en esta problemática que discutimos. Tiene que haber un Estado independiente y profesionalizado, capaz de controlar las leyes que promulgan las instituciones del Congreso y seguir de cerca todas las actividades de las empresas, todas las empresas, chicas, medianas y especialmente grandes. Porque la gente es buena, pero es más buena si se la controla. Entonces, en aquel momento, cuando diseñábamos la política, los avatares de la problemática de inestabilidad en la Argentina nos llevaron a esta salida apresurada del gobierno del doctor Alfonsín. El peronismo en el poder representado por el riojano Carlos Menem y la ola neoliberal que avanzaba de la década del 70, de la final de la década del 70, que se instala en la Argentina con una serie de, en la Argentina y en la mayoría de los países emergentes, en toda Latinoamérica, con un paquete de políticas llamadas políticas de primera generación, donde había que, en primer lugar, liberalizar la economía, darle libre todos los beneficios al capital externo para que invirtiera. Esto mágicamente, y muchas otras cuestiones que hacían a poner lo privado sobre lo público, mágicamente íbamos a tener un país con desarrollo, la gente iba a estar mejor, íbamos a vivir en una comunidad sin desigualdades, por efecto del famoso derrame de la política neoliberal. Derrame que yo no vi, el único derrame que vi fue que la tasa de desempleo en la Argentina superó el 20%, que la tasa de indigencia se incrementó notablemente, que por primera vez en la Argentina vimos niños desnutridos, como los que desgraciadamente teníamos que ver en Biafra o esos países, con estas políticas. En el sector minero, estas políticas se tradujeron en la ley de inversiones mineras y en el acuerdo federal minero, que generó condiciones muy especiales, aún más especiales que en otros países de Latinoamérica, para que la inversión externa directa llegara al sector minero, comenzara con, como es lógico, con la etapa de búsqueda o de prospección de minerales, tomara lo que ya estaba descubierto y comenzara este proceso hace unos 20 años que nos lleva a esta situación de hoy, donde el país pasó de invertir 10 millones de dólares anuales en minería, en aquella época, en la década del 80, y hoy las cifras son muy cambiantes, las estadísticas a veces son poco serias, entonces uno tiene que imaginar que andamos por alrededor de los 2.000 millones de dólares anuales en la Argentina. Algunos dicen 1.800, otros pasan a 3.000, porque hay una libertad para tirar cifras de increíbles. El punto central es qué nos queda de esta venida importante de capitales, cómo es la cuenta que tiene la nación y la sociedad, por la cual entrega un recurso muy importante, recursos que cada vez escasean más en el mundo, no casualmente viene la gente aquí a invertir para sacar oro, plata, cobre, minerales metalíferos y sus acompañantes, si en esa cuenta no hay una distribución equilibrada del beneficio. Y a mi juicio, y lo digo como profesional de la minería, estas leyes son demasiado benévolas para el capital extranjero. A mí me parece que el país tiene que sentarse de otra manera a discutir estas leyes. No para que no haya minería, no para que el ambiente no se contamine, no para que se vayan las empresas, sino para que quede una renta justa a la sociedad argentina. Y eso es absolutamente posible. Claro, está el chantaje. ¿Qué dice el capital externo? Ah, no, si a mí no me dan esto, yo me voy. Me voy a Perú. Bueno, vete a Perú. Algún día se acabarán los recursos en Perú y tendrán que venir por la Argentina. Y si no, van a tener que sentarse a negociar de otra manera. Porque, fíjense, si uno quiere hoy saber cuánto pagó de impuesto, porque las empresas mineras dicen, nosotros pagamos impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Y el impuesto a las ganancias está colgado del precio de venta del producto, de manera que si el oro vale 1.300 dólares la onza, yo pago el 30% de ese 1.300 dólares, o el 35, disculpa, el 35%. Pero resulta que esta ley, sobre la cual funcionan las empresas, es una norma que tiene una cantidad de beneficios sobre los cuales las empresas pueden descargar sobre el impuesto a las ganancias. Fíjense, deducción al impuesto a las ganancias, amortización acelerada de capitales. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos puntos porque no voy a poder cumplir con el tiempo, pero exención al impuesto a las ganancias, impuesto a los sellos, impuesto que las empresas pymes de la Argentina tienen que pagar. Las que no están acogidas a esta ley tienen que pagar. Y la mayoría de las empresas pymes, mineras, no están acogidas a estos beneficios. Impuesto a la renta presunta. Se me perdió, disculpe. No estoy muy familiarizado con este... Impuesto a la ganancia mínima presunta. Excepción. Impuesto al valor agregado. El artículo 14 bis de la ley 24.196, que es la ley de inversiones, establece que el crédito fiscal proveniente de la adquisición o importación de maquinaria podrá ser objeto de devolución si en el periodo de 12 meses desde la adquisición no fuere compensado con débito fiscal. Y sigue. Va a quedar la presentación aquí para quien quiera mirarla. De manera que esta y muchas otras cosas más hacen que el negocio de la minería, de la gran minería en Argentina, sea el negocio más rentable que hay hoy en el país. Inclusive más rentable que la soja. Pero fíjense cómo contradicción hay. La soja, después de la 125 y el conflicto que tuvo el gobierno para poder cobrar una retención aceptable, para poder distribuir de otra manera ese ingreso que si no se concentra en pocas manos y genera desigualdad social y todos los problemas que esto acarrea, a veces, para nuestra provincia, lo que la nación distribuye por exigencia del Congreso de retenciones a la soja es más importante que los departamentos que reciben aportes de la renta minera, lo cual resulta inconcebible. De manera que podemos seguir mirando cada una de las ventajas que estas empresas obtienen. Pero en definitiva, cualquiera sea la normativa sobre la cual se rijan, yo creo que el Congreso tiene una tarea urgente, que es revisar estas normas. Insisto, no para que las empresas se vayan, no para que no haya minería, porque luego voy a tomar algunos puntos de los que son más observados, sobre todo desde el punto de vista ambiental, que cuestionan la actividad, que, insisto, no es lo que más me preocupa. Pero habría que por lo menos hacer algunos retoques a esta normativa con el equilibrio necesario para que no se produzca una vuelta atrás en el desarrollo minero. Las cuestiones de derechos adquiridos es una cuestión de derecho en la que no me meto. Hay la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra, por lo tanto no tengo posición tomada, ni la podría tener porque no soy un especialista en derecho. Pero por ahí mantener las condiciones de la ley que algunos contratos establecieron en su momento no sería una mala señal para que no haya una retracción de la inversión. Pero digo, hay que hacer varios retoques aquí y sobre todo, esto tiene que ser urgente, porque lo que decía el ingeniero Nielsen, hoy la onza de oro vale $1.300 la tonelada y hace unos pocos años valía 200. Esto puede pasar de vuelta porque el mercado de los minerales es un mercado muy fluctuante. Han habido épocas que el gramo de oro valía $3, de manera que no había una sola operación aurífera viable en el planeta. Digo, esto hay que hacerlo urgente, porque hay que aprovechar la coyuntura de precio para tener ventajas en la renta que recibe el país y las provincias, que son las dueñas de los recursos, que son las que menos reciben. Vuelvo al punto central. El Estado cumple un rol fundamental en la cuestión del control. El Estado está para resolver el conflicto social. Para eso tenemos esta estructura que el raciocinio del hombre nos llevó a construir esta cosa. En la democracia es tener un Estado que nos administre. Y si nos peleamos entre nosotros, interviene el Estado. De la manera que sea, según el grado de conflicto. En el caso de la minería, es exactamente igual. No tiene por qué la minería tener un tratamiento distinto al que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, en algunas provincias parece que las empresas están dentro del Estado. Y digo esto realmente con lástima, porque si uno quiere enterarse de cuánto pagó, y repito lo que dije hace unos momentos, de cuánto pagó la empresa Barrick Gold el impuesto a las ganancias, no puede saberlo. Porque se tiran cifras en los diarios donde dice la minería en los últimos 5 años produjo 3.150 millones de pesos que fueron al desarrollo de la provincia. Esa cifra a mí no me dice absolutamente nada. No me dice absolutamente nada. Solo he encontrado, y debo decirlo en honor a la honestidad, porque todo lo que lo digo acá lo digo con honestidad. Puedo equivocarme, acepto críticas y discusiones, me gusta el debate porque además aprendo. Pero debo decir que la página de Minera La Lumbrera, de ese yacimiento que ayer dijeron que no había producido nada en Catamarca, claro, no se puede esperar que un proyecto minero le cambie la vida a una provincia atrasada. Tendrían que haber muchos yacimientos mineros y otras operaciones productivas para que cambie la vida a una provincia. Pero hay impactos importantes en la zona. Y yo los invito a que visiten esa página porque tiene mucha información. Y ahí sí hay información de cuánto pagó esa empresa en impuesto a las ganancias. A mi juicio pagó, no pagó lo que a mí me gustaría que pagara, pero pagó. Y lo sé. Y puedo formar mi opinión sobre eso. El Estado en la Argentina no informa con claridad de la problemática minera, a pesar de que vivimos una situación de conflicto, porque este foro no nació de un zapado, nació porque hay conflicto social con el problema minero. Y como decía el doctor Bleje de la Universidad de San Martín, no hay licencia social sobre la minería. Ese es el problema que tenemos. Para poder ganar licencia social hay que poner la verdad en todos sus aspectos, para que la gente pueda juzgar. Y cada uno, como ciudadano libre, podrá tomar posición. Y entonces sí, por ahí vendrá, estoy en contra o estoy a favor. Y habrá que admitirlo. Pero me parece que si no hay información clara, lo único que generamos es confusión y más conflicto. Y este es el deber del Estado, informar y controlar. Fíjense, por ahí tengo una plaquita, espero que la encuentren. Hace unos días salió en el diario de Puyo, creo que fue el 26 de septiembre, un sábado, salió una información sobre el pago de regalías de la empresa Barry a San Juan. Las regalías son, alguien lo criticó bien en una de las charlas de ayer, pero bueno, son un método que han adoptado los países. Fíjense, ahí hay una lista de países y cómo cobran derechos sobre las explotaciones mineras. Hay una cosa muy variada, pero hay como una sincronía en lo que pasa en Latinoamérica con esto, porque son fruto de esos paquetes de leyes que se instalaron en la década del 80 en casi todos los países. En la Argentina, y por una disposición que hay que suscribieron las provincias, hay un tope al pago de las regalías mineras. El 3%. Ninguna provincia, aun siendo dueña de sus recursos, y esto es motivo también de litigio judicial, porque a nosotros nos encanta hacer cosas para que después los abogados tengan comida, como la ley de Gasear, que ya tiene un par de presentaciones por inconstitucional, por violar el derecho provincial, etcétera, etcétera. Las provincias no pueden cobrar más del 3% de regalía. Y es todo lo que cobran, porque el resto son impuestos nacionales, impuestos a las ganancias. Y son las dueñas de los recursos, fíjense qué contradicción. Encima hacen que se calcule a valor bocamina, es decir, nos tenemos que venir para atrás descontando todos los costos, donde entran los más variados costos para llegar a pagar un valor vil por el recurso que se lleva. Pero peor todavía, la información, fíjense, esa fue publicada en el diario de Cuyo del día 23 de septiembre. Esa información dice que la empresa Barrick Gold, en la mina Veladero, aportó, hay una serie que va del 2006 al 2010, en el año 2009, 38.760.944 pesos, si dividimos por 4, unos 10 millones de dólares. Y en el año 2010, en lo que va del año 2010 a julio, 87.065.502 pesos. Es decir, unos 20 millones de dólares en la mitad del año. Si uno proyecta este pago de regalía al total del año 2010, estaría pagando la empresa unos 170, 180 millones de pesos, es decir, cuatro veces o cinco veces lo que pagó en 2009. Que alguien me explique esta diferencia, porque la nota dice que la empresa pagó eso en el 2010 porque incrementó su producción y porque subió el precio del oro. El precio del oro, de un año al otro, tomando la anualidad de enero a enero, aumentó el 14,7%. Y la empresa no incrementó su producción en más de un 20%. De manera que hay una diferencia ahí. ¿Dónde se quedó esa plata? Eso es lo que se pregunta un cristiano que puede leer un gráfico de barra como este. Y estas son las cosas que generan dudas. Pero la mayor duda se genera cuando el gobierno, que nos administra a todos, a las pequeñas y medianas empresas del agro, a los productores agropecuarios, a los mineros chicos, a los mineros grandes, a los maestros, a los docentes, ese gobierno que tiene que ser igual para todos, parece que cobijara a estas empresas, en vez de tomar la distancia que tiene que tomar y controlar como tiene que controlar. Lamentablemente, esto es todo un aprendizaje, no es todo crítica al gobierno. No es todo crítica al gobierno, pero señores, pongámonos las pilas. Antes nos podían decir que no había plata para controlar bien. Ahora la plata está. Usemos toda la plata que ponen las empresas para controlar como corresponde.
Estamos en tiempo, ingeniero.
Yo digo, para terminar, fíjense, dos cositas más. Mucha gente del sector agropecuario le pega a la minería porque hay una competitividad salarial muy importante. Fíjense, este cuadrito muy simple muestra el salario promedio en el año 2009-2010 de ambos sectores. Fíjense que lo más alto es refinación de petróleo, pero la minería paga entre 9 y 12 mil pesos de salario promedio y el sector rural paga entre 1.900 y 2.400 pesos. Entonces por ahí hay algunas campañas antimineras que están motivadas en estos asuntos menores. Lo que debieran pensar los señores del agro es pagarle un poquito más a la gente y tenerla en blanco, porque hay mucho empleo en negro en el agro. Por último, ¿es posible el desarrollo minero equilibrado que contribuye efectivamente al desarrollo integral de la nación? Yo digo que sí, que es posible. Que es posible, que es sano y que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con reglas claras y equilibradas que contemplen un mecanismo de cobro sobre rentas excepcionales. Porque el riesgo está garantizado por la legislación, que hay que retocar, pero el riesgo al que decimos a la minería hay que considerarla de otra manera, porque es riesgosa, está contemplado en la legislación. Un Estado con capacidad de aplicación y control efectivo de las normas, con funcionarios idóneos y honestos que las hagan cumplir. Dirigentes empresarios comprometidos, no solo con la renta del negocio minero. Desarrollo de comunidades con proyectos que efectivamente promuevan el desarrollo más allá de la vida de las explotaciones mineras. Que información pública veraz, clara y actualizada de cada proyecto. Muchas gracias.